En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, aquí estamos dando inicio a un programa más de Al Pizarrón, miércoles 23 de julio, 4 de la tarde con 4 minutos. Quería presentarles a nuestros invitados panelistas de hoy. El primero, Jaime Millar, es abogado, ingeniero, empresario de la zona de la Araucanía, víctima del terrorismo y hoy precandidato por Republicanos al Parlamento. Cámara de Diputados, ¿cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti, profe, gracias por la invitación. Un placer estar acá. Bueno, saludo a los auditores y saludo también a Álvaro también.
Y saludo a la región, a la región de Andrea, la Joaquín, Arturo, sí, que seguro que nos están escuchando. La barra brava ahí. Y ya lo adelantaba Jaime, nos acompaña también el diputado republicano Álvaro Carter, miembro también de la Comisión de Defensa, que obviamente nos va a aportar con datos sobre la discusión del sicario, lo que vamos a discutir de la región de la Araucanía. Álvaro, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando y viendo por la señal. Qué bueno estar aquí otra vez y poder desmenuzar todo lo que está pasando en nuestro país.
Que no es poco.
O es mucho.
Oye, se quemó la municipalidad de...
¡Qué raro!
Justo la oficina del alcalde.
¡Qué raro! Esto es como del bombo fica.
Rara la cuestión. Oye, yo quiero mandar un saludo muy especial a Eduardo López. Él es taxista, me trajo para acá y le prometí que le iba a mandar un saludo, así que ahora al aire nos está escuchando. Eduardo, un gran saludo para ti. Y un gran saludo también para todos los que nos van a escuchar, porque recuerden que esto queda en YouTube, queda en las redes, y por lo tanto, si se lo perdió, lo escucha ahí. Y si no, lo escucha en Spotify. También estamos en Spotify, Al Pizarrón. Pueden ver todos los episodios y con una gracia, sin comerciales. No le cuenten a nadie. Oye, un día como hoy, pero hace 14 años, falleció Amy Winehouse. Ahí la están escuchando, una cantante de soul, icónica, británica, con temas como Rehab, Back to Black, o You Know I'm No Good. Ahí la tenemos en el fondo, a ver. Una voz inolvidable, realmente una pérdida. Tremendo. Para la música, sí. Para el soul.
Y para que los que defienden la droga, el que la marihuana, que inocua, bueno, ella es un caso precisamente que entra por la marihuana.
Así es.
Y termina siendo...
¿Murió de sobredosis?
Sí. Sí,
¿y qué edad tendría? Yo no creo que cumpliera 14, 40 años.
Murió...
27 años.
Que es la edad maldita, es la edad de los que mueren los artistas
no
talentosos.
Sabía, fíjate.
Kurt Cobain falleció a la misma edad.
Sí. Jimi Hendrix, sí, Elvis Presley.
Elvis Presley.
Vaya.
Sí, y ojo, hay una película en alguna de las plataformas, no me acuerdo bien cuál la vi el otro día, que hablaba precisamente de la vida de ella, muy triste, y cómo comienzan las drogas. Y partió por la marihuana. Algunos hoy día dicen, y en el Congreso tenemos una diputada que es la vocera de la candidata Jara, que dice que la marihuana es inocua.
Oye, déjame desviarme el tema, es que el otro día, no sé si lo comenté acá al aire, pero tuve la oportunidad de estar en un debate con Diego Quiroga, que es uno de los intelectuales, se dice por lo menos, de la campaña de Janet Jara para la primaria, y estuvimos discutiendo precisamente sobre el narco, lo importante que es que las autoridades se hagan el test de droga para asegurar que no hay conflicto de interés, y él me decía, básicamente, lo pueden ver en la televisión, porque está en YouTube también, me decía, ¿qué tiene que ver el consumo con el narcotráfico?
No entienden.
Y fíjate que yo creo que lo decía de buena fe, creo que hay mucha gente, no quiero ponerla toda del lado de la izquierda, pero normalmente uno encuentra las mayores resistencias ahí, pero que no ven la relación entre el consumo de droga y el negocio de venta de droga, que se llama narcotráfico. No, sí. Lo ven, no lo ven, entonces no logran hacer el vínculo entre el combate al narcotráfico y el combate al consumo. No, pareciera que son dos pistas separadas que no se cruzan y por lo tanto tú puedes consumir impunemente y al mismo tiempo dar la lucha contra el narcotráfico, sí. ¿No? Si mientras se compre, se va a vender.
Sí, no, y no entienden que el narcotráfico habla de los narcóticos y el componente que tiene la marihuana está dentro de eso. Y uno de pronto lo escucha y dice, mira, si el problema no es la marihuana, el problema es que los narcos. Entonces uno le dice, a ver, ¿y los narcos de dónde salen? No, es que salen de la pasta base. Y ahí uno tiene que ir más atrás y decirle, mire compadre, mire amiga, la verdad es que los narcotraficantes partieron en Chile vendiendo marihuana. Así hacen ingresar a los más jóvenes. Hoy día los colegios municipales, los colegios estatales, o los que están en los SLEP, los jóvenes consumen marihuana y ahí van subiendo la gracia, o sea, perdón, van subiendo el consumo, van subiendo la cantidad, van subiendo la sustancia. Y existe este discurso que es como, oye, si no pasa nada, si en verdad la marihuana lo único que te hace el pitito es hacerte sentir bien. Y es mentira. Los estudios científicos avalan de que todo joven menor de 18 años, cuando su cerebro, 21 de hecho, no 18, 21, que fuma marihuana, daña su cerebro.
Tremendamente.
Daña su cerebro. Por favor. Y más encima, varios de la izquierda se dan la gana de decir, no, pero si esto es una persecución a los más pobres de parte de la derecha. No. Acá no hay color, no hay estrato social. Acá tenemos que terminar con los narcos. Acá no es la derecha el problema. Acá el problema es que las poblaciones y muchos lugares de Chile, hoy día el narcotráfico se ha validado de esta limpieza de imagen que algunos hacen, de que todo es inocuo, y se han adueñado de sectores gigantes. Entonces tenemos que avanzar en combate completo.
Bueno, vámonos a la Araucanía, porque de eso Jaime Millar, que nos acompaña esta tarde, sabe. Un lugar en donde se han creado verdaderos estados dentro del estado. El ejemplo más ilustre es Mucubicui, en donde la ministra del Interior, y de ahí para abajo, sí, ¿no? Y de ahí para abajo, y el presidente, ¿por qué no ha aprobado nomás?
Sí.
Pero no pueden entrar. Donde el vocero de quien controla ese lugar se da el lujo de provocar al estado, diciéndole, mire, acá nosotros decidimos, aquí no se entra, ¿no? Y me acuerdo que salió el ministro entonces de Justicia, Luis Cordero, diciendo, no, si hay control territorial, pero no lo han probado, no lo han demostrado. De hecho, no han sido capaces de demostrarnos a los chilenos que el estado, ¿no?, tiene, ejerce la soberanía allí. Y es sabido, corrígeme Jaime si me equivoco, pero es sabido que entre las cosas que sostienen Temucuicui y su defensa acérrima, mucho más allá de los intereses que pudiera tener legítimamente una etnia, es el narcotráfico. O sea, ahí hay cultivos de marihuana extensos.
Sí, por supuesto.
Extenso, y eso lo sabe todo el mundo.
Sí, eso es vox populi en la Araucanía. Y bueno, qué bueno que tocamos este tema, porque realmente el gran problema de la Araucanía es el narcoterrorismo. Hoy día, sobre todo Temucuicui, es una comunidad de 3.000 y tantas hectáreas donde hoy día se esconde mucho delincuente arrancando acá de Santiago, que está perseguido por Justicia, están escondidos. Hoy día, bueno, yo he podido entrar varias veces a Temucuicui.
¿Has entrado?
Sí, he entrado. Yo, bueno...
¿Y perdona, antes de o después de...?
He hecho gestiones. Tú sabes que siempre los gobiernos hacen gestiones para acercarse a estas comunidades, para buscar el diálogo. Yo he participado en varias ocasiones, he tenido la oportunidad de conversar con Yaitul en dos o tres ocasiones, buscando llegar de buena forma hacia ellos, pero la verdad que no se puede, porque hay otro interés. Justamente acá el tema de la droga es muy potente en esa comunidad. Hay invernaderos completos que tú los ves, están llenos de marihuana, completamente. Y esos invernaderos son financiados por INDAP, con plata de INDAP que entregan para los agricultores.
Vamos a asumir que el INDAP no sabe
no
que
sabe,
son...
Claro, supuestamente
o sabe.
Saben. Sí se saben, todos saben, eso todo se sabe. Los tractores que compra, que entrega INDAP, o CONADI, o varios organismos, son utilizados ahí en Temucuicui. Porque Temucuicui hoy día, ahí pasa de todo. Es reducción de vehículos robados, animales robados, y el Estado no entra. Pero como te digo, yo he participado en mesas de diálogo con comunidades radicales, donde ha estado Héctor Yaitul. Y fíjate que, sin defender a él, es uno de los que más se puede conversar.
Ah, y otros que se pueden conversar.
¿Cómo serán los otros?
Sí, no, como está una persona que tiene su estudio, él fue trabajador social, todo en la Universidad de Concepción, hay cuna de todos estos terroristas. Es una persona que tú puedes hablar, pero finalmente tú no llegas a nada. No llegas a nada porque su posición, su ideología es tan profunda que no se mueve de ahí. Yo le pregunté, porque a mí me dispararon los de la CAMP en un campo trabajando con comunidad mapuche, y le dije, oye, tú siempre tu discurso es contra los terratenientes, contra los latifundistas, contra las forestales. Yo soy un simple emprendedor, vengo, yo me crié en el Sename, me he ganado la vida. Y tú me quemas a mí mi tractor, que me lo he ganado con esfuerzo.
¿Y qué te dijo?
Me dijo, chuta, te pido las disculpas. Te pido las disculpas, ya. Pero estás dentro de...
De la clase, de la clase opresora.
Pero, los otros que son más radicales, la otra comunidad, estos grupos, eso tú no puedes hablar con ellos. Ellos no tienen, jamás van a querer dialogar, por lo menos te gallo
bueno, con otra estructura. Eso debieran haberlo sabido los patrocinadores de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que están convencidos de que hay un diálogo, una suerte de diálogo entre el Estado de Chile y los pueblos originarios, en particular el pueblo mapuche, cuando ya lo estamos escuchando de Jaime, no hay quienes quieran dialogar. Álvaro Carter, quería llevar la conversación ahora al Congreso, porque ayer, si no me equivoco, se renovó por 60ª vez, es decir, es la 60ª renovación del estado de excepción constitucional, estado de emergencia, con votos en contra del Partido Comunista, con abstenciones del Partido Comunista, con una defensa de la jefa de bancada, Lorena Pizarro, del Partido Comunista, al Gualmapu, ¿no? Y criticando a quienes critican sus votos en contra, contra el estado de emergencia. Es decir, el Partido Comunista sigue convencido de que la solución, que yo dudo que quieran realmente, que la solución no pasa, bueno, yo estoy de acuerdo que la solución no pasa por el estado de emergencia, pero esto es como decir, oye, mira, tengo una botera, entonces no pongamos un balde. No, pon el balde porque tenéis la botera y además arregla el problema en la cañería. ¿Cómo se vive esto? ¿Cuál es tu visión, la temperatura que tú le tomas en el Congreso a esto? ¿Cómo se vive allá adentro? ¿Tú estuviste en la sesión donde Lorena Pizarro dijo todas estas barbaridades?
Sí, lo que pasa es que ya uno comienza como a normalizar las barbaridades que dice el Partido Comunista. Porque todos los días es una serie de cosas. Muchas cosas no se ven en televisión, muchas cosas no se escuchan en la radio ni se leen en los diarios, pero los insultos del Partido Comunista hacia la derecha es todos los días y a cada rato. Entonces uno ya empieza a armar ciertos muros para evitar, en la jerga chilena, calentarse y cometer un error. Porque lo que busca el Partido Comunista, porque uno no está con la cámara prendida grabándolo, ellos sí, buscan que uno tenga una respuesta. Uno diga algo y te graban, miren el misógino, miren ese tanto, miren este otro, miren, y te acusan de todo. Ayer o antes de ayer dijo esta misma señora, nos acusó a nosotros de violadores de derechos humanos. Y chuta, yo nací en el 80. Yo le digo a esa señora, ¿sabes que nací en el 80? No me importa. Ok. Entonces, un partido que no quiere el diálogo, un partido que ha dicho una y otra vez que tienen un pie dentro de la moneda y otro en la calle, no se puede mucho esperar. Uno esperaría, eso sí, de que la autoridad civil, de la autoridad ejecutiva, el presidente de la República, decida tomar decisiones sensatas. Hoy día, muy bien lo que ustedes decían, no es la solución del estado de excepción, claramente. Ahí es entrar con la fuerza del Estado, con el Estado de Derecho. Y tenemos las herramientas, pero no se atreven. Le tienen miedo. Exacto. Hoy día podríamos saber dónde están y qué hacen.
O sea, probablemente sabemos.
Con la tecnología que tenemos podemos hacerlo sin ingresar a
un botón. Yo asumo que se sabe, sí.
Yo creo que no.
Se sabe,
sí. Yo creo que no.
¿Tú crees que no se sabe?
No. Sí. No, yo creo que no. ¿Y saben por qué? Porque los recursos que tenemos, tanto militares como policiales, para poder hacer vigilancia aérea, no se están utilizando. Porque finalmente
el dron está abandonado allá.
Es que lo que pasa es que una cosa es el dron, el famoso dron, que es el Hermes 900, es una de las tantas herramientas que tiene hoy día el Estado para poder perseguir. Pero hay otros aviones, especialmente de la Armada, que tienen una cantidad de cámaras que ustedes ni se imaginan y que no las puedo acá revelar, y podría saber precisamente dónde están, qué hacen, grabarlo, y ellos jamás podrían ver al avión.
¿Y tú dices que eso no se ha hecho?
No, porque simplemente porque si tú llegas a tener la información, estás en la obligación de tener que tomar acciones.
Entonces, oye, eso pasa mucho, ¿eh? Que carabinero o los militares hoy en día, cuando pasa algo, llegan tarde y uno dice, ¿pero cómo llegan tarde? A propósito. Porque no quieren.
Obvio, evitarse problemas, por supuesto. Se entiende.
En un enfrentamiento donde después van a ir presos.
Pero si de hecho, recién, quiero decir, hace menos de un mes que se decretó, se dictó la sentencia que absolvía a este infante de Marina que mató a otro tipo en un cruce de balas, es decir, no fue un control, no, fue una emboscada a los infantes de Marina, con balas van, balas vienen, murió uno y el tipo para adentro.
Sí.
Para adentro, prisión preventiva, juicio, obviamente con todo el aparato de la fiscalía persiguiendo su responsabilidad penal, y recién lo tenemos libre. Entonces, todo lo que decís. Ahora, fíjate, Álvaro, hace 2 semanas creo que estuve con Jaime en Angol. Pasamos por Collipulli. Bueno, hace 4 días, cuatro o tres días, sí. un camión quemado en el camino de Collipulli a Angol.
No, sin insólito. O sea, yo creo que ya ustedes han perdido la cuenta de la cantidad de vehículos incendiados.
Exacto, lo que pasa es que se han normalizado. Es el tema que a nosotros nos duele.
Porque, y esto en estado de excepción. Ojo.
Sí, eso es lo que a nosotros nos duele, porque esto se ha normalizado tanto que cuando esto no es noticia para Santiago, no le importa. Pero ya todos los días siguen habiendo atentados. Se queman escuelas, postas, iglesias, camiones, todos los días. No todos los días, un poco menos, pero toda la semana tenemos. Pero como ya no es noticia, está tan normalizado, estamos tan abandonados, por el Estado, ya 30 sí. años del 96, 97, que fue el primer atentado. Estamos tan abandonados que hoy día, nosotros estamos hoy día desesperados, y por eso queremos, realmente yo le decía delante a Álvaro, necesitamos una persona como Rodolfo, necesitamos gente con carácter, que tenga, porque las herramientas están. Tenemos todas las leyes y no se necesita hacer modificación ni nada. Hoy día necesitamos que se aplique la ley y que haya... Que haya convicción.
Bueno, Dorothy Pérez ha demostrado que aplicando la ley, la ley que existe, si no hay que hacer leyes nuevas, que aplicando la ley puedes obtener resultados impresionantes.
Sí, hoy día justamente en la Cámara, en el Congreso Pleno, Cámara de Diputados, Senado, en la cuenta pública del Congreso, una de las cosas que dijo el presidente de la Cámara fue precisamente eso. Nosotros hemos avanzado en la legislación, pero el gobierno, la autoridad ejecutiva, no crea los reglamentos. En un montón de leyes. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Mira, no, mira a nosotros. Mira al Parlamento. Y nosotros hacemos la pega. Yo sé de que la gente tiene resquemores con el Parlamento y tienen todo el derecho. Porque hay algunos que son bien patudos y son bien carepaltas, que no pagan las contribuciones o ya hacen un montón de cosas bueno, que.
En el Ejecutivo tampoco.
Y en el Ejecutivo tampoco, sí.
Tampoco.
Pero el presidente de la República y todos sus ministros no se hacen cargo de las cosas que hacen. De pronto empiezan a hablar y tiran las responsabilidades. Por ejemplo, en el tema actual de la ley de inteligencia, esa ley lleva 7 años siendo tramitada en el Congreso, 7, desde que yo soy parlamentario. Yo ingresé el 2018 y el presidente Piñera lo presentó a la semana siguiente. El diputado Jorge Brito, del Frente Amplio, que representa las comunas de Valparaíso, Costa, se negó de forma sistemática durante el periodo del presidente Sebastián Piñera. Destruyeron el proyecto completamente, junto con también la diputada Hertz. Ingresó al Senado, volvió, lo volvieron a desarmar. Cuando ingresó el gobierno de Boric, dijo, mire, ¿sabe qué? Nosotros la próxima semana, a la segunda semana de haber asumido el presidente, la próxima semana presentamos las indicaciones. Se demoraron 2 años. No conforme con eso, cuando presentan las indicaciones, y esto parece una broma, y de pronto también da mucha rabia respecto a los medios que no investigan eso, ingresan las indicaciones y las ingresaron mal. La ingresaron mal, después de 5 años. Y uno dice, ya, ok, ¿qué hacemos? Ah, pues vamos a ingresar un veto sustitutivo para poder abrir de nuevo la discusión. Abrimos la discusión para darle la máxima celeridad. Ese tiempo con el subsecretario Monsalve. No ingresaban las indicaciones. Apuramos el tranco, empezamos nosotros a legislar con el gobierno, al ver que estaban quedando atrás, ingresan ellos. Y hoy día, una vez que ya salió de la Cámara, recién hoy día pasó comisión mixta.
Recién.
Siete años.
No hay voluntad.
Va a terminar este gobierno y no van a haber logrado haberla aprobado, siendo que tiene todos los votos de derecha. Pero porque a ellos, ideológicamente, no les gusta.
Están escuchando a Álvaro Carter, diputado republicano. Estamos también con Jaime Millar, abogado y empresario de la Araucanía, precandidato republicano por la misma región para la Cámara de Diputados. Tenemos que irnos a comerciales, pero ya estamos de vuelta y vamos a analizar el estado de la educación en Chile a partir del numerito que se registró el día lunes en el Instituto Nacional y las secuelas que eso ha levantado. Pero esto a vuelta a comerciales. No se vaya muy lejos que ya estamos de regreso.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp, rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar, siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Que hoy más que nunca necesitamos un techo para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irene en el Hotel Plaza El Bosque. A tu reserva para la cena show al número más 569-7851-7272 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Las risas y la buena onda están garantizadas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos aquí de regreso con Jaime Villar, abogado, empresario de la Araucanía y precandidato republicano a la Cámara de Diputados, y con el diputado republicano Álvaro Carter. Ustedes saben, chiquillos, que a partir de las 10 de la noche la televisión está autorizada para dar contenido para todo público.
Hoy día se bajó a las 9 de la noche.
Ya, a las 9 de la noche. Imagínate. Más a mi favor por el argumento. Aparte, entre 6 de la mañana y 9 de la noche, la televisión tiene la obligación legal de cuidar los contenidos que transmite para no exponer a los menores de edad, es decir, de 18 menos un día hasta cero, a contenidos inapropiados. Resulta que la Secretaría, ¿no?, de Género y Disidencias Sexuales del Instituto Nacional, el otrora digno Instituto Nacional, promocionó una feria de, ¿cómo era? Feria sin sexo, creo que era. Feria no sexista.
No sexista.
Que tiene toda una connotación para los que se manejan en esto, no me cuento entre ellos, tiene toda una connotación. Es decir, doctrinalmente hablar de educación no sexista es un cuerpo ideológico de contenidos. Bien, en el marco de la Feria No Sexista, organizada por la Secretaría de Género y Disidencias Sexuales del Instituto Nacional, asumo que pagado por la municipalidad, obviamente, asumo que finalmente pagado por los chilenos, a través de los impuestos se hizo, entre otras cosas, porque esto es lo que supimos, porque habían stand, habían testimonios de la cuestión, el baile de un transformista, ¿no es cierto?, frente a niños, quiero subrayar eso, niños, es decir, los mismos niños que la ley protege, diciéndole a la televisión abierta que hay ciertos contenidos que nos puede mostrar. Resulta que en el colegio, en la escuela, en el Instituto Nacional, niños de al menos 14 años, pueden haber sido menos, porque allí ingresan desde los 12 a los 17 años, están escolarizados en ese establecimiento, expuestos a un contenido que yo te aseguro, Álvaro, te aseguro, Jaime, que si lo muestran en la televisión, le cursan una multa. ¿Qué le va a pasar a institucional? ¿Y qué le está pasando, no solo al Instituto Nacional, a la educación? ¿Cómo podemos seguir tolerando que le estén enseñando, porque no es educación? Y ahí yo quiero hacerle un raspacacho al alcalde. Pero el alcalde dice, mira, nos parece muy bien que haya una educación no sexista, pero hay otras formas. No me parece bien que haya educación no sexista, está mal. Es ideología pura, inoculada en los corazones y en las cabezas de los niños. No son adultos que han decidido formarse en una determinada, no, son niños que están bajo la tutela de la autoridad escolar y a los que están envenenándoles las cabezas y el corazón con esta educación no sexista. Por lo tanto, mal ahí, Mario Desborde, no está bien la educación no sexista en el colegio, no hay formas, ¿no?, legítimas de enseñar eso porque es una ideología. En fin, perdonen el descargo, pero es que realmente me indigna, porque es el Instituto Nacional, el buque insigne, ¿no?, de la escuadra de la educación pública en Chile.
Lo fue.
Por supuesto, está. Y si ese es el buque insignia, imagínate cómo viene la escuadra para atrás.
Mira, acá hay una serie de cosas. Han mezclado la autonomía progresiva con un montón de conceptos que finalmente lo único que hacen es ideologizar a niños, niñas y adolescentes, como ellos lo dicen. Yo no veo a nadie de izquierda reclamando. Hubo violencia psicológica frente a niños. Hay niños que no querían ver eso y fueron obligados. ¿Por qué no los defienden? ¿Por qué hacen estas divisiones de buenos y malos?
¿Dónde está la Defensoría de la Niñez?
La Defensoría de la Niñez calladita.
Mutis por el foro.
Son realmente, y me hago cargo, son todos unos descriteriados. Todos. El alcalde debería haber dicho, ¿sabes qué? Se va de inmediato la directora. En cualquier lugar, no, es que mire un sumario, no. No, es que con los niños no se juega. Cuando una de las cosas que más le han dicho a la derecha fue un eslogan de hace muchos años atrás, que con los niños no. Y cuando pasa algo con los niños, bueno, es que vamos a hacer un sumario, vamos a revisar, vamos a investigar. Por favor, las imágenes son terribles. Son terribles. Porque, de verdad, un hijo de una persona que podría ser nuestro, yo no estaría de acuerdo que a mi hijo le presentaran eso. ¿Por qué él tiene que verse violentado? ¿Por qué la diversidad no es respetada para aquellos que no lo quieren ver? Claro, lo encuentran simpático, lo encuentran buena onda, y finalmente lo utilizan como un punto político para hacer un enfrentamiento solamente social. ¿Hasta cuándo dejan de utilizar a los niños? Sí, y, los manipulan como quieren, los transforman en agentes de la ideología, y al final, los únicos que ganan, como siempre, son los mismos de siempre. Y te pongo un ejemplo. Cuando el 2011 salen a las marchas, y salen a gritar, y salen a decir un montón de cosas contra la educación, Boric, Winter, Camila Vallejos, ¿qué pasó? ¿Alguno de los cabros que salió a marchar logró algo? Ni uno. Lo único que ganaron son los que están en La Moneda. Son los únicos, los utilizaron. Cada vez que este gobierno, cuando no era gobierno, cuando eran dirigentes de las universidades, cuando estaban en el Congreso y decían, no, nosotros cabros estamos con ustedes. Cada vez, y revísenlo, ellos han ganado. Hoy día en Chile, esa generación que quiso apoyar las reformas educacionales, no puede optar una casa, porque es impagable. ¿Quién es el único que tiene una casa? El presidente Boric, y más encima le dieron con tasa preferencial. Váyanse a la punta del cerro, córtenla de manipular a los niños. En el próximo gobierno, nosotros, como lo ha dicho José Antonio Kast, no vamos a innovar en materias, porque hoy día es claramente necesitamos seguridad, pero sí vamos a provocar un orden. Los papás tienen derecho a decidir sobre sus hijos, y no el Estado. El Estado no es aquel que te tiene que decir sí, sí o no. Es el padre. Exacto. Y la madre. Exacto. Por medio del cariño, por medio de la comprensión. Y no por medio de estos actos violentos que hacen que finalmente niños sean vulnerados. Y espero que las instituciones que fueron creadas para trabajar, como la Defensoría de la Niñez, haga su pega. Pero para todos los casos. No solamente cuando tiene que hablar por temas de izquierda para defender la izquierda. No nos olvide, defensor, de que los niños no tienen ideología. Los niños están descubriendo el mundo. Ayúdenos a eso. No a transformarlos en agentes de un representantes de un sector político.
Jaime, bueno, Miller.
Me calenté, muchachos, pero de verdad. Es que ayer yo lo vi la noche y me molestó mucho.
Álvaro, se notó, sí. Bueno, la verdad que claramente acá hay una vulneración de derechos de los niños. Yo tengo tres niños, adolescentes, 13, 14 y 15, y 16, perdón. Y bueno, yo lo viví. Yo saqué a mis niños de un colegio, los tenía en un colegio particular. Los saqué porque uno cree que esto solamente sucede en los colegios públicos, donde el adoctrinamiento es diario, todos los días, pero también sucede en los colegios privados. Yo los tenía en un colegio privado, los saqué porque todo el tiempo llegaban hablando. De la última vez me dijeron, oye, Pinochet, un asesino, que el profesor de historia le había dicho eso. Entonces, la izquierda finalmente... Bueno, ahí tenemos la consecuencia de todos estos años de la batalla cultural que nosotros hemos perdido. Nosotros le hemos cedido mucho terreno a la izquierda. En los colegios no invadieron los profesores, sobre todo profesor de historia, de música. Yo nunca le escuché a mi hijo una canción, todas eran de Iyapu, que no tengo nada, es un buen artista, nada contra ello, pero todas eran de cantante de izquierda. Entonces, la batalla cultural nosotros hemos cedido demasiado. Y hoy día tenemos que exigir. Y esto, no permitirlo, tenemos que, bueno, afortunadamente, seguramente José Antonio va a ser nuestro próximo presidente y terminar con todo este adoctrinamiento en los colegios.
Sí, yo voy a contar una anécdota, profe. Yo tengo un bebé de 3 años y medio y tiene que entrar a pre-kinder el próximo año. Y empecé a postular a varios colegios. y un colegio que queríamos, no vamos a decir el nombre para no provocar un problema, dijo, sí, no hay problema, tenemos matrícula, vengan. Y mi señora lo había hecho la inscripción. Yo llegué a la entrevista y al verme me dijeron, no hay matrícula.
Porque ¿Creyeron que estabas postulando tú?
No, porque fui yo con mi señora.
Ah, porque el diputado republicano no puede tener su hijo ahí.
Sí. Y te lo puedo decir porque al mismo tiempo que postulaba yo, postulaba un amigo. A mí me dijeron, no hay matrícula. Él tiene un hijo para el mismo curso. Le dijeron, sí, ni un problema, entre. Ese es el punto.
Acúsalos por discriminación, como hizo la Camila Flores contra HM, y bien le
mire,
fue.
Mire, ¿sabe qué, profe? Acá la batalla no se la tenemos que meter en los tribunales. Tenemos que ganarla en las universidades, sí, en los colegios. Demostrarle que el camino no es el odio. Porque eso es una demostración de odio. Yo no ando por la calle diciéndole a alguien, yo te ayudo o no te ayudo, o te escucho o no te escucho, si eres de izquierda o derecha. Es por la necesidad, es porque nosotros tenemos una visión cristiana, católica. Ellos no. Ellos creen en una cosa que simplemente, y para no dar la lata, pero son solamente ideológicos.
Sí. Hoy día ustedes saben, bueno, tienen niños en el colegio, quizás lo han experimentado, pero saben que hay una legislación que prohíbe la venta de tabaco en un perímetro. Claro. Son 200 o 300 metros, ¿no es cierto? 100 metros, no sé, pero hay una distancia mínima
de los colegios,
dentro de la cual no se puede vender tabaco para proteger a los niños del consumo del tabaco. Lo mismo pasa con el alcohol. Ustedes saben que hay una norma que prohíbe que en los colegios y a los alrededores se venda comida chatarra. Es decir, estamos protegiendo a nuestros niños, ¿no? En las fronteras del colegio, es decir, hemos expandido, más aún, hemos expandido la protección de los niños más allá de los muros del colegio, es decir, a cierta distancia de los colegios, aunque sea la vía pública, tú no puedes vender alcohol, no puedes vender comida chatarra, no puedes vender cigarro. Pero dentro del colegio, tú puedes tener un travesti haciendo un baile. Eso no es problema. O sea, es una incoherencia.
No, es que lo otro
es que una incoherencia que no admite análisis, no resiste ni la lógica más mínima. Es decir, a ver, ¿cuál es la razón por la que usted está protegiendo a los niños de todas estas cosas?
Es que le estamos haciendo realidad a este.
Dígame, ¿por qué no lo protege respecto de los mismos contenidos que pueden ser altamente perturbadores? Porque aquí hay una educación que reciben en la casa que puede chocar de frente con lo que está pasando aquí. En fin.
12 años, 13 años.
No, y aparte, un niño de esa edad aún no descubre su identidad sexual. Sí, lo que pasa es que eso no le, a ellos no les importa. Cuando tú le hablas del punto católico, religioso, no, tú le hablas simplemente de lo que es biología, no se lavan las manos.
¿Dónde está el ministro de Educación?
Bueno, pensando qué hacer. Si se va con Janet Jara o si está viendo cómo poder avanzar con el FES.
¿Vieron la parodia o no?
Sí, sí.
¿Tú la viste, Álvaro?
Un pedacito.
¿Por qué no llegaste hasta el final? Estaba buena.
Sí, lo que pasa es que
Yo me reí.
Sí, estuvo
bueno. Lo que pasa es que a mí no me agrada el ministro de Educación.
Yeah.
Muchos lo dicen, no, es súper amable.
¿Pero qué tiene que ver?
Es que pasa que lo encuentro tan
ideológico. Tampoco lo que te agrada, que ni siquiera.
Es que es tan ideológico.
Pero tú te diste cuenta que era un actor.
Sí, no, de hecho al actor lo conozco.
No, en serio.
Lo conozco perfectamente. pero siento que cuando uno hace una parodia así, uno termina finalmente transformando en un ser agradable el que está al frente.
Ya, te entiendo.
Entonces yo creo que hoy día al comunismo, la idea del comunismo no hay que
mostrarle un rostro amable.
Porque no lo son. Es que no lo son. Vean en cualquier parte del mundo donde el comunismo, si es que en alguna parte es democrático, vean cómo actúan.
No lo es.
¿Cómo actúan? Si no, a ellos no les importa. Acá venden una imagen, una cara de que ellos están dispuestos a la democracia. Pero escúchenlos los que hablan. Escuchen lo que ellos prometen y qué es lo que dicen que van a hacer en el futuro.
Pero bueno,
hay que ver su principio nada más. Y con eso queda claro lo que ellos buscan, cuáles son sus objetivos finales.
Sí, pues bueno, y recordemos las cuñas que dejó como legado Fernando Carmona, el ideólogo de la candidata Janet Jara durante las primarias, en donde dijo, mira, aquí el programa se diseñó de acuerdo a los más ortodoxos principios y lineamientos leninistas. Y sin ponerse rojos, no tienen problemas, son tremendamente fuertes. Después se dan cuenta de que cara al público, de que para una campaña puede que les haga daño, y entonces, mira, Carmona, hazte un lado, por favor, borremos todo lo que se pueda, esas declaraciones, pero ahí están, y si no tienen problemas.
Si alguien defendiera al nazismo, es lo mismo, exactamente.
Lo que pasa
es
que hoy ya estamos viendo la lejanía de la historia, los cabros más jóvenes, que no son muy asiduos a leer historia, no conocen realmente sobre teoría política. Entonces, de pronto ven a algunos dirigentes del Partido Comunista y dicen, ah, son súper buena onda. No,
pero si mira el arrastre de Janet Jara entre los jóvenes. Es altísimo. Está con José Antonio Kast, ¿no? Lo cual dice mucho de nuestra juventud. Pero yo coincido exactamente contigo. La llegada que una candidata del Partido Comunista tiene entre los jóvenes en buena medida se explica porque los jóvenes no saben lo que implica el Partido Comunista, lo que implica ser comunista. ¿No?
O sea,
no lo saben.
Si vieran realmente lo que pasa en otros países donde esta ideología gobierna, nadie pensaría ni siquiera en votar por ello. A tanto que les gusta el celular, que les gustan las redes sociales, miren Irán, miren Corea del Norte. No lo gobiernan gobiernos de derecha. Lo hemos dicho mil veces. El gobierno donde los iraníes, que son amigos de este gobierno, Partido Comunista, mata mujeres por usar el pelo largo.
Oye, yo quería subrayar un fallo reciente de la Corte Suprema que rechazó el recurso de la mamá de un chiquillo del Instituto Nacional que fue expulsado del Instituto Nacional el 2022 por hechos violentos y porte de artefactos incendiarios, por no llamarlas Molotov, ¿ya? Lo echaron del colegio. No sé si les parece motivo suficiente, pero lo echaron, y lo echaron de acuerdo a todas las de la ley, es decir, el colegio se aplicó, cumplió el procedimiento, lo echó. Y la mamá del pichón
recurrió
a tribunales, dijo, no, aquí se está violando el derecho a la educación de mi hijo, se está violando el derecho a la igualdad de mi hijo, Corte de Apelaciones, señora, le rechazamos el recurso. Va a la Corte Suprema le dice, señora, le rechazamos el recurso. Bien, por la Corte Suprema. Yo me pregunto, ¿qué habría fallado la Corte Suprema hace 4 años atrás? ¿Qué habría fallado la Corte Suprema hace 5 años atrás?
Se lo cogen el recurso.
Y lo
reintegran al niño.
Yo tengo mis serias dudas.
La justicia humana.
Yo aplaudo la orientación del que nos da pistas este fallo, pero no dejo de pensar que hasta hace muy poco en Chile los tribunales de justicia estaban mirando en una dirección completamente distinta a esta. Una dirección que empoderaba a los papás a recurrir contra los colegios cuando sus niños, que llevaban una Molotov, ¿no?, eran expulsados.
Sí.
Pero en fin, no quiero subrayar lo positivo y no lo negativo, y además que nos tenemos que ir a comerciales. Estamos con el diputado republicano Álvaro Carter, con el abogado y empresario de la Araucanía y precandidato republicano por el mismo lugar, Jaime Millar. Nos queda un ratito en el programa, un montón de paño que cortar, así que no se vaya, que ya estamos de regreso.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Términos y condiciones para hacer del Chile. Disfrutar la ruta igual que el destino. Los jueves desde el 19 de junio al 31 de julio. Obtén 100 pesos de descuento por litro en Shell. ¿Cómo? Pagando con tus tarjetas de crédito del Chile a través de la app Mi Copiloto. ¿Aceptas? Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Conoce topes y condiciones en bancochile.cl.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menores costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto: WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y
y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Desde las calles de la ciudad hasta las de tu playa favorita, estamos junto a ti, porque más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Contrata el seguro automotriz de BCI Seguros, el seguro número uno elegido por los chilenos. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día. Número uno en prima directa ramo vehículos según FECU 1T 2025. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1 2025 51, Pol 1 2025 52 y Pol 3 2013 366 y CATS en CMF.
Hola, mira, en 2 meses más llega nuestro primer hijo. Y no sabemos cómo decorar su dormitorio.
Tranquilos, yo los ayudo. Bienvenidos a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar donde te puedes inspirar y contar con nuestra asesoría para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí para cerrar el programa con Álvaro Carter, diputado republicano, y Jaime Millar, abogado, ingeniero agrónomo y precandidato por la Araucanía a la Cámara de Diputados, republicano. Oye, vamos a hablar ahora de vamos a seguir con el sicario, no puede ser de otra manera, el sicario liberado, porque ya no podemos decir prófugo, aunque está prófugo ahora porque hay orden de captura, pero en fin, lo liberamos. Pero nuevo antecedente, ¿no?, para abrir la conversación. Primero, la ausencia de la presidenta, en este caso subrogante, Gloria Ana Chevesich, la ausencia de la presidenta de la Corte Suprema en la sesión de la Comisión de Constitución, a la que se citó, entre otros, al ministro que estuvo allí de Justicia, el ministro de Seguridad, el fiscal nacional, el director de Gendarmería, el jefe de Policía de Investigaciones. Todos fueron, menos la Corte Suprema. La Corte Suprema dijo que no es que esté obstruyendo la investigación, pero simplemente hay una investigación en curso, no tenemos nada que agregar, no tenemos nada que hacer ahí. En fin, primera cuestión. Segundo, el fiscal nacional confirma, ¿no?, que esto puede ser un poco técnico, pero a mí me parece apasionante y muy importante, confirma que la resolución que dictó la jueza ordenando la liberación como consecuencia de corregir el apellido no tiene ninguna justificación, es decir, no hay ninguna razón, no hay ninguna resolución, no hay ninguna plantilla de tipo de resoluciones que dicten los juzgados que pueda justificar un error como este. No existe. Lo cual no deja ser interesante, porque la gran pregunta que yo me hago es ¿cómo diablo alguien para corregir una letra del apellido le pone a continuación déjese en libertad? Que alguien explique eso. Tercero, se habla de una red de protección que habría facilitado la huida de este señor, este joven, 18 años, al Perú. Vamos a eximir de esta red de protección al chofer, que ha sido bastante, ¿cómo decirlo?, inocente.
Ha dado la cara, de
sí,
hecho.
Sí, ha dado la cara. Ayer algunos decían aquí, yo no la daría jamás.
No, es probable que ese hombre ahora tenga mejor cambiarse la identidad, porque lo van a ir a buscar.
Pero en fin, a él lo sacamos de la red de protección, pero hay una red de protección, habría una red de protección que facilitó él. Tercero, cuarto, y con esto me callo. Diego Paco, gobernador de la región de Arica, dijo, esto no es negligencia, sugiriendo evidentemente mala intención. A esto yo le agrego el testimonio del mismo chofer de una aplicación que no han dicho cuál es y que pagó 2.5 millones de pesos por el viaje. ¿Tú, ustedes se imaginan llamando a un compadre a la aplicación? ¿A dónde lo llevo, amigo? A Iquique.
A Iquique.
Vamos a Iquique. Ya.
No, ¿Y dónde fue el llamado? En Santiago, La Serena o no sé, Puerto Montt.
No, fue acá.
No, sí, claro, pero ¿cómo nadie pone una alerta? Es que de verdad es que sabes que llega a ser insólito. En cualquier parte del mundo se prenderían todas las alertas existentes.
Lo que quería decir es que el chofer, que ha dado testimonio de lo que fue llevarlo, también dio testimonio de que el tipo fue controlado por militares. Es decir que, por donde haya sido que pasó la frontera, hubo, según el testimonio del chofer, militares que lo controlaron. Ahora, no, yo con esto no es que esté culpando de nada a los militares en particular, pero es un antecedente más de lo floja de lo débil, de lo vulnerable que es nuestro sistema, ¿no? De que un tipo detenido el 2022 dos veces, puesto en prisión preventiva hacía tres días.
Pero no le pusieron, no le tomaron las huellas.
No, por eso te digo.
Entonces el militar puede tener toda la fuerza.
Eso es lo que te digo, no saben quién es.
Entonces, señor, usted muestre sus papeles. Ah, lo busco en los archivos. Usted está súper bien, pueda salir, pueda entrar, haga lo que quiera. Es un problema grave. Mira, una de las cosas más, el director general de la PDI, Serna, dijo, fuga del sicario revela peligrosas fallas en identificación de delincuentes. Hoy día no sabemos realmente cuántos casos iguales pueden haber. O sea, estamos en pelota.
Esta es la punta del iceberg.
Cuando hemos dicho, queremos avanzar contra el narcotráfico, queremos avanzar contra el crimen organizado, pero no le tomáis las huellas a los delincuentes. Esa es una decisión ejecutiva. No vayan a decir ahora que esto era una ley. No, es una decisión ejecutiva. Y no lo hicieron, no lo vieron venir. 2022, no pueden culpar a Piñera. No pueden decir, no, es que Piñera, no. Esto es de este gobierno. Es de este presidente y de todos sus ministros del interior y ahora de su nuevo ministro flamante, ministro de seguridad, que no han tomado las decisiones necesarias y con decisión. Si el problema muchas veces para combatir el narcotráfico pasa por la decisión de las autoridades civiles, puede ser por miedo, puede ser, vaya a saber por usted por qué, pero un dato a la causa y que hoy día ya engrosa esta línea de errores es que, por ejemplo, la DIPRES y todo lo que voy a decir aquí no son datos secretos, porque yo soy de la Comisión de Inteligencia del
Estado. No, en todo caso tú tranquilo, esto se queda aquí nomás. se queda entre nosotros.
Pero en el presupuesto del año pasado se había destinado dinero para contratar 40 agentes más para inteligencia en la ANI. Lo que hizo Marcel, les quitó el dinero.
¿Y por qué?
Nadie sabe.
Sí,
entonces cuando
había que financiar licencias.
Sí, pero ¿sabes qué pasa, pues, profe? Y acá me hago totalmente responsable con lo que voy a decir. Cuando uno empieza a apuntar de parte de la izquierda, no, es que mire, las Fuerzas Armadas están infiltradas, Carabineros está infiltrada, la PDI, ¿y por qué no el gobierno? Cuando usted empieza a revisar de que hay órdenes ejecutivas donde usted le quita financiamiento a Carabineros, a la PDI, a la Fiscalía, a la Agencia Nacional de Inteligencia, ¿quién sale beneficiado? ¿Usted? No. ¿Salen ellos? No. Los narcos. Porque no lo tienes cómo perseguir. Entonces, ya comienza a ser extraño. Y todo esto súmele de que más encima no se quieren hacer los test de droga. Y los que accedieron tiene que ser secreto. Entonces,
Sí, huele muy mal, ¿eh? Yo trabajo todos los días con la página del Poder Judicial. A mí me cuesta creer que esto es un error. Yo creo que aquí hay mano invisible. Aquí algo más allá hubo o colapsó todo el proceso institucional. Pero si uno vuelve más atrás, esto viene, es un síntoma de algo que son las fronteras hoy día abiertas. Porque de ahí nace todo. Hoy día el país, lamentablemente, ha colapsado con esta frontera. Hoy día siguen ingresando delincuentes. Esta persona era el tren del agua, o sea, un gallo que mata sueldo, un sicario. O sea, el mundo se ríe hoy día de Chile, ¿cómo pasó esto? Pero finalmente lo que hay que atacar es hoy día el ingreso a Chile. Yo creo que ahí está el gran problema, que se está destruyendo el país por la entrada, la cantidad de delincuentes que entra todos los días, y por eso es tan importante que el proyecto que tiene José Antonio, el Partido Republicano, tiene que implementarse, pero de forma contundente, porque hoy día el norte de Chile ya no resiste más, el país no resiste más el ingreso de inmigrantes.
Bueno, las cárceles no resisten más.
Bueno, las cárceles, 61.000, tenemos el índice más alto comparativamente de Sudamérica en personas en la cárcel, 12.000, hoy día más o menos 12.000 extranjeros están en las cárceles chilenas. A un millón de pesos significa 120.000 millones nos gastamos en mantener a estos extranjeros, sicarios, secuestradores, pagándole a ellos, en vez de esos recursos invertirlo en el Sename, que un niño del Sename hoy día se le da alrededor de 500.000 pesos, a estos 1 millón, los colegios también. Entonces estamos invirtiendo recursos para mantener delincuentes acá, asesinos, sicarios.
Pero además para que muchas veces sigan el negocio desde adentro.
Sí, exacto.
Porque por último estuvieran aislados, fueran excluidos del circuito.
No, porque operan desde adentro. No, pues no puede hacer eso.
¿Qué cosa?
Porque no los puedes
aislar,
no, porque eso
es contrario a
sus derechos.
A sus derechos humanos.
No, sus derechos humanos, claro. Pero nadie pensó en los derechos humanos como de la niña que fue asesinada anoche. antenoche.
La niña 7 años.
La niña 7 años. Nadie piensa en los niños que ya van 13 este año, 14. Nadie piensa en las familias que han perdido un familiar que se ha visto involucrada sin querer en una balacera. Para ellos nada, pues. Para ellos no hay defensa, para ellos solamente un número. El presidente y todo el ministro, como el ministro Cordero, sí, esto es una real catástrofe, esto realmente es terrible. Ministro, presidente, y el presidente ahora que es padre, ¿se imagina le matarán a la hija? ¿Se imagina el dolor que sentiría? Yo soy padre, yo me muero con mi hijo. Usted, presidente, ¿se ha puesto a pensar cómo se ve esa familia? Que sale su hija con el padre, independiente del historial del padre. Había una familia, había una madre. ¿Se imagina cómo debe ser ese llamado de terror? ¿Sabes que falleció tu hija? Le destruye la vida a decenas de personas. Y ustedes hacen una cumbre de la democracia. Si quiere defender la democracia, hágala bien. Defienda la democracia evitando que el Tren de Aragua se adueñe del país, evitando de que el crimen organizado se tome el país, pero no llamando a presidentes que son sus amigos y que lo único que hacen, finalmente, es sacarse una foto y decir, sí, somos democráticos. Las pinzas, a nadie le importa eso. Hoy día lo que importa es que no se siga muriendo la gente. No entiéndanlo, de verdad. Ese es el problema. Por eso este gobierno es fracasado. Por eso Jeannette Jara es la continuidad de este gobierno. De un fracaso ideológico donde te dijeron, no te preocupes, tú vas a tener más casas. Los únicos que tienen son ellos. Y la gente, hoy día, cada día más encerrada, asustada y con chilenos todos los días muertos.
Están escuchando a Álvaro Carter, diputado republicano. Jaime, ya nos estamos yendo. ¿Quieres mandar un saludo ahí a la región?
Sí, yo un saludo a la región de la Araucanía. Una preciosa región, pero también con mucha herida, mucho dolor. Y gracias, profe, por poder permitirme visibilizar esta región que tenemos los índices hoy día. Son los índices más malos. Bueno, estamos segundo en pobreza. Después de Ñuble, nos pasó Ñuble recién. ¿Cómo se llama? En suicidio, profe. Tenemos los índices más altos entre jóvenes y adultos mayores. En cesantía tenemos la tasa de desempleo alrededor del 12%, informalidad 37%. O sea, realmente el alcoholismo, la araucanía es tremendo. Entonces es una región que necesitamos hacer cambios, necesitamos cambiar, tener buenos parlamentarios, un buen presidente que nos defienda. Por eso ya estamos seguros que José Antonio conoce la región, sabe la región, ha estado allá, conoce a cada víctima del terrorismo. Por eso nosotros ya de la Araucanía queremos que sea José Antonio el próximo presidente y que elijan buenos parlamentarios. Eso, profe, muchas gracias.
Jaime Millar, abogado, ingeniero agrónomo en la Araucanía, víctima del terrorismo, lo decíamos en el primer bloque, y precandidato republicano a la Cámara de Diputados por la misma región. Álvaro Carter, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, profe. Como siempre, un agrado conversar y soltar tensiones.
Hay algo soltemos. Y Jaime, muchas gracias por habernos acompañado. Muchos saludos allá en la Araucanía, obviamente un saludo desde aquí a todos mis amigos, mis amigas allá de la región. Y a todos ustedes, queridos auditores, los dejamos invitados, obviamente, al programa que sigue y a nuestro programa de mañana, aquí mismo, en Alpizarro Radio Agricultura, a las 4 de la tarde. Que estén muy bien, buen día.
En Agricultura fue Alpizarrón, con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.